Se le rompió el vidrio. Porque el primer caso de flagrancia acá, en Río Grande, fue en un privado, en la rotonda del aeropuerto. Acá, al lado de un... en la Trucha. Fue en la Trucha. El hombre fue detenido, rompió los vidrios, y después fue detenido y llevó flagrancia. El primer caso de flagrancia que hubo acá. Y después no fue detenido ni nada por el estilo, porque pagó los vidrios, pagó los daños, no pasó absolutamente nada, libre de culpa y cargo, todo lo demás. Ahora, esto está en flagrancia. ¿Se cambia en el código nuevo esta circunstancia? ¿Puede ser incorporado?
Si se institucionaliza.
Ajá.
Porque usted sabe de que mucho se ha discutido si es posible la mediación o la conciliación dentro de una causa penal. Usted decir, bueno, un delito que es de acción pública, donde el Estado está interesado en que ese hecho delictivo sea sancionado, porque como muchos sabrán, un hecho o un acto puede tener consecuencias civiles y al mismo tiempo tener consecuencias penales. Es decir, usted comete un hecho delictivo y ese hecho se divide en dos partes, ¿no? En dos tipos de responsabilidades. Civil, que es lo que le pueden reclamar patrimonialmente, y penal, que es la causa que se lleva adelante en el juzgado de instrucción con una posible sanción penal, una medida de seguridad o una pena de privación de la libertad.
Sí.
Sin embargo, antes estas causas civiles y penales prácticamente no se tocaban.
Ajá.
Es decir, usted no tenía esta posibilidad, como usted bien describió recién, de si usted reparaba el daño, lograr de esa manera la extinción de la acción penal. Hace algunos años se empezó a hablar de la mediación penal, que es donde ya los fiscales pensaron la posibilidad de que si usted se ponía de acuerdo, es decir, entre víctima y victimario,
sí,
se ponían de acuerdo en no continuar con la acción penal y se celebraba un acuerdo conciliatorio, y le diría que hasta ahí nomás con la legalidad, pero prosperaba. Sin embargo, esto ha sufrido una modificación a través de la ley 27.147, que como usted bien decía, es una ley que los abogados tenemos que empezar a manejar con más cuidado, porque esa ley establece una modificación al artículo 59 del Código Penal. El artículo 59 es el que establece justamente de cuándo se extingue la acción penal. Y establece en el artículo 6, que es el que agrega esta ley allá por junio del 2015, establece de que por conciliación o reparación integral del perjuicio. A ver, si usted comete un hecho delictivo como el de esta familia cordobesa, que es el caso que hoy me interesa comentarles, si usted comete un hecho delictivo, como sería por ejemplo una estafa reiterada, en el caso que nos ocupa se trata de Nora y Alejandro, que eran dueños de una agencia de turismo, Ronda Sur. En el año 2014 vendieron pasajes y alojamientos internacionales a un centenar de personas en Córdoba y de otras provincias, y en vez de brindar los servicios que se habían comprometido y que habían vendido, se fueron a Europa. El magistrado de la Cámara Sexta del Crimen en Córdoba sobreselló este matrimonio, al que 2 años atrás había imputado por esta estafa reiterada, por no cumplir con los servicios turísticos que había vendido, pero que luego devolvió el dinero mal habido mediante acuerdos de reparación. ¿Cuál fue la estrategia inicial de los abogados que defendían a esta pareja?
A ver.
En un principio ellos plantearon la suspensión de juicio a prueba. Dijeron, a ver, la estafa es un delito escarcelable, le cuadra la probation, nosotros pedimos que se suspenda y el juicio se lo ponga a prueba. Sin embargo, estas 40 personas que estaban afectadas, de a poco empezaron a recibir de parte de los abogados un resarcimiento económico que esta familia iba ofreciendo para reparar el daño causado. Hasta que se encuentran que, a través de esta ley, que es la ley 27.147 del año 2015, se reforma el Código Penal, y directamente lo que dice este artículo es que la acción penal se extingue por reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.
A ver.
Usted estafó, usted cometió un delito, supongamos, de defraudación, pero reparó el perjuicio económicamente. Ya no le estoy diciendo que hace un acuerdo, porque si hace un acuerdo entraríamos a hablar de conciliación.
Está claro.
Entraríamos a hablar de una mediación penal.
Sí, sí.
Estamos hablando de que usted unilateralmente va y resarce el perjuicio de esa persona.
Sí.
Y esa persona no tiene más nada que reclamar. Usted de esa manera extingue la acción penal. Es decir, es una causal de extinción de la acción penal. Esta familia, que como le decía en un principio, los abogados plantearon lo que era la probation.
Sí.
De a poco comenzaron a realizar acuerdos extrajudiciales fuera del expediente penal, tratando de evitar que existan juicios civiles por los daños y perjuicios.
Civiles.
Y luego aparece esta modificación en el código que les permite directamente solicitar la extinción de la acción penal, y efectivamente la Cámara del Crimen en Córdoba ratificó la sentencia de primera instancia, declaró la extinción, sobreselló a las personas y estos sujetos que cometieron un ilícito penal lograron extinguir la acción penal reparando el daño ocasionado.
Porque ya cuando iba a llegar a juicio ya no existía el delito.
No existía daño.
El daño, perdón. O el delito de estafa, en este caso, ¿no? No en todos los casos, maestro.
No en todos los casos.
El asesinato no creo que vaya.
Estuve leyendo un poquito sobre
el asesinato no creo que vaya, doctor.
No, estuve leyendo unos delitos, porque en el caso del homicidio la reparación nunca va a ser integral, que va a ser una reparación en todo caso económica a los familiares, pero nunca a la víctima, ¿no?
Sí.
Estuve leyendo un poco la discusión que se dio en el marco de esta reforma del año 2015. Muchos comentaristas doctrinarios del derecho penal consideran que esto es una barbaridad, porque la finalidad de la legislación penal es una finalidad absolutamente distinta a la que tiene la legislación civil. El carácter, digamos, sancionatorio, punitivo que tienen las leyes penales y que cuyo titular de la acción pública es justamente el Estado a través del fiscal.
La fiscalía, claro.
Es una finalidad absolutamente distinta a la finalidad reparatoria o resarcitoria que puede tener el Código Civil respecto del ilícito que se haya podido cometer. Sin embargo, algunos autores dicen que es inexplicable esta reforma del Código Penal, porque además se estaría metiendo en lo que es la competencia de las provincias. ¿Por qué le digo esto? Y esto no es muy complicado de entender. Todo lo que tiene que ver con la tipificación de delitos es competencia del Congreso de la Nación. Todo lo que tiene que ver con la parte procesal, procedimental, es decir, de cómo se investiga, cómo se lleva adelante un juicio, en qué casos se extinguiría la acción penal por cuestiones procesales, es una cuestión de competencia de las provincias, no es del Congreso de la Nación. Por eso usted habrá escuchado que en la provincia de Tierra del Fuego se han presentado en este año dos proyectos, uno que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal y otro que tiene que ver con la reforma del Código Penal. El Código Penal solo lo puede reformar el Congreso de la Nación, pero las cuestiones procesales son competencia exclusiva, no delegada, de parte de las provincias. Sin embargo, esta norma lo que viene a hacer es, de alguna manera, inmiscuirse en lo que es la parte procesal, que es competencia de las provincias, y establece concretamente en este artículo 59 que, así como usted puede extinguir la acción penal por distintos motivos, entre esos podría mencionarle la amnistía, la muerte del imputado, la renuncia del agraviado cuando se tratan delitos de acción privada, ahora usted va a encontrar, y esto lo digo para que aquel que tiene un código penal viejo,
sí,
a partir del 2015 va a encontrar que este inciso sexto dice de que la acción penal se extingue si usted repara íntegramente el perjuicio de conformidad con las leyes procesales correspondientes.
Íntegramente.
Y ahí entra a jugar algo que en algún momento charlamos en este programa que estuvo muy interesante, que es lo que se refiere al criterio de oportunidad o el principio de oportunidad. Nosotros lo hablamos en algún momento cuando tratábamos la causa de Odebrecht.
Sí.
Yo le decía a ustedes que además de la delación premiada en Brasil, usted tiene en Brasil el principio de oportunidad, que es que el fiscal dice, esta causa no tiene sentido que la continúe, es una pérdida de tiempo.
Se desestima.
Y la deja de lado y continúa con las causas que considera importantes en ese momento.
Claro.
En Córdoba, en Tierra del Fuego todavía esto no es así, es decir, nosotros no tenemos un código que permita a la fiscalía desestimar una causa aplicando el criterio de oportunidad o el principio de oportunidad.
Sí.
Pero sí es verdad que en el proyecto de reforma del Código Procesal en Tierra del Fuego se está pensando incorporar el principio de oportunidad. En Córdoba, concretamente en este caso de la familia que tenía una agencia de viaje, que estafó, que cometió el delito de estafa, que generó un perjuicio económico, la Cámara del Crimen en Córdoba aplicó estos dos artículos. Por un lado, la extinción de la acción penal por la reparación integral y por otro lado la aplicación del criterio de oportunidad, que es decir, si la víctima ya ha sido reparada, si la familia que cometió el delito se ha arrepentido y ha salido a afrontar su responsabilidad civil y penal, directamente no conviene continuar con la persecución penal y destinar recursos a otro tipo de delitos.
Ahora, doctor, teniendo en cuenta toda esta ilustración, esto ya está en la modificación del nuevo código, y con esto que hizo la Cámara de Córdoba, sienta jurisprudencia.
Absolutamente. Le dio una aplicación directa al Código Penal en materia procesal.
Sí.
Que esa es una discusión que ya los juristas, como le decía recién, pusieron atención, porque con este criterio de oportunidad sumado a la modificación del Código Penal, estaríamos hablando de que el Código Penal de alguna manera se metió en la competencia de las provincias. Porque mañana un abogado local de Tierra del Fuego independientemente de que Tierra del Fuego no existe el criterio de oportunidad y los fiscales no pueden desestimar, un abogado podría hacer el planteo de decir, a ver, si yo cometí un perjuicio, hace pocos días, capaz que uno o dos meses atrás, tuvimos el caso justamente de una agencia que sufrió, la agencia de viaje que sufrió una suerte de escrache por tener
algunos inconvenientes
administrativos que le impedían cumplir con sus compromisos. Bueno, si hay una acción penal en contra de los titulares de esa agencia, independientemente que exista o no el criterio de oportunidad o el principio de oportunidad, podrían los abogados defensores plantear que el nuevo, y esto está vigente,
está
esto
claro.
no hay tutía, el nuevo inciso sexto del artículo 59 dice de que si usted repara íntegramente el daño, puede omitir la persecución penal.
A ver, me parece que se usa el criterio, doctor, porque si a mí me engañan, me venden un auto que al final era trucho, robado, todo eso, y me lo venden a una agencia. Yo voy y bueno, dice, no, te damos otro. Ahí también repara el daño.
Bueno, usted podría ser, por ejemplo, estafado en la venta de un vehículo,
claro,
¿no?
Claro.
Y si usted va y se queja en la agencia, se cometió el delito de estafa, porque lo estafaron.
Sí.
Pero la agencia repara ese daño, entraría dentro de las previsiones del artículo 59. Claro. Por eso digo de que la discusión está muy buena, sobre todo para los abogados y los que les gusta la cuestión judicial, porque de alguna manera vendría a ponerse el derecho penal como subsidiario del derecho civil. Es decir, si no logro la reparación civil, recién recurro a la acción penal.
Ahora, doctor, esto no... A ver, usted lo mira de ese lado. Yo lo miro del lado ciudadano común sin saber nada de leyes. Beneficia al que fue estafado también. Porque rápidamente, y no esperar un juicio largo, le devuelven lo que le robaron o lo que le estafaron. Me parece, no sé, doctor, me puedo equivocar. Esperando
usted,
un juicio largo, todo eso.
Usted dijo algo interesante en su momento, que en realidad también está previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal, que es que estamos hablando de que se trate de delitos patrimoniales.
Claro, claro, claro.
Es decir, no muy violentos e imprudencia sin daños gravísimos e irreversibles.
Sí,
porque
si
se tratara, como usted bien dijo, de una acción que afecta, supongamos, a la administración pública, o que afecta a la seguridad pública o la seguridad nacional, o que afecta a la vida de una persona, es difícil imaginar la aplicación de este artículo 59. Lo cierto, lo concreto, es que el artículo está vigente, que los abogados seguramente van a empezar a acogerse a este beneficio de extinción de acción penal con la reparación, así que no se sorprenda si próximamente lo tenemos en nuestra provincia ya aplicándose en algún caso concreto.
Doctor, muchísimas gracias por esta parte, ¿no?, de esta columna que aprendemos todos los días. Pero yo no digo que no se vaya, doctor, porque tengo una preguntita también, a ver si por ahí me puede llegar a evacuar.
Bueno, fantástico.
Interpretamos la realidad desde otra...